Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días.
Barcelona, Parda, Edgarita, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí dándole vueltas al caso este. Inspirado en una idea de Isaías Lafuente, premio Ondas, bueno, por su unidad de vigilancia. Ahora tampoco vamos
flamante,
a...
hay que
flamante,
decir.
Flamante. No, pero flamante premio Ondas a la trayectoria, pero que tiene otro de antes de ayer prácticamente también por su unidad de vigilancia. Eso quiere decir que, como muy bien subrayó la
acaparador,
Parda,
de todas maneras.
Bueno, a ver, sí, tiene dos, ya se está pasando.
Ansia, ya está bien.
¿Cómo es el de caprichosa la radiodifusión española para que Isaías Lafuente solo tenga un onda más que yo?
Ya, pero tú todavía eres muy joven. Tú, como joven promesa, no tienes todavía.
No, yo lo gané el primer año y pensé que cada año era lo mismo.
Ya, que cada año te iba a caer uno, ¿no? No, pero que tú no lo tienes a título así de como el de Isaías Lafuente en su condición de un gran hombre del cimiento básico de la radio y a toda su trayectoria, que son palabras mayores. No. Pero digo que, como muy bien destacó, subrayó ayer la Parda, claro, si es una idea de Isaías, aquí no puede haber, aquí no le podemos, lingüísticamente no puede haber un pero.
Ni uno.
O sea, que no, y pobre de él, como haya un pero.
No, pero sí que es cierto que no está redactado por Isaías, ¿eh? Isaías propone una idea.
Vale.
Y de esa idea, pues sí que lo deja en manos de un guionista que lo ha trufado de literatura. O sea, que la literatura no es de Isaías. En un país remoto mediado del siglo XX, la reina regente forzó que se alargara su reinado porque, a pesar de que la ley marcaba de forma muy clara que, llegado a la mayoría de edad, el primogénito es el que se tenía que hacer con la corona, ella lo que pretendía es que el primogénito No, lo que pretendía es que fuera el menor de sus tres hijos quien la sucediera. Y lo logró. Pero ¿cómo? A ver, la historia esta no tuvimos tiempo ayer de proponérsela a los oyentes porque ya fue sobre la campana de esta primera hora. Así que sí que hicisteis alguna pregunta que no sé si recordáis, que no está basado en un hecho real.
Sí.
Que no está basado en un hecho real.
Esa la hice yo.
Bien, que no hay ninguna muerte por medio, que esa me parece que la hizo Laura Martínez.
Sí, la hizo Laura.
Y que el hijo menor... ¿Es un hombre? Bueno, me preguntasteis, ¿es un hombre? Dije, como ya estábamos sobre los segundos, iban a caer ya los pitos, que no decimos mucho, señales horarias, son los pitos horarios.
Son los pitos de toda la vida.
Los pitos, hombre. Bueno, que estaban a punto ya de caer
las virgulillas.
Las virgulillas horarias.
No, pues vamos. Y dije, ¿es hombre? Sí, pero lo importante aquí es saber que carece de importancia. Vale. Que da igual, que no hay una constitución en ese país como la española que prevalece todavía, que sea el menor, aunque sea varón. No
como
hay
si
una
es un
cuestión
perro,
de...
¿no? Da igual.
No. He dicho que lo que es indiferente es el sexo. El sexo. Sí, son tres personas humanas, los hijos de la reina.
Esa persona que humana, es que tú me llevas chiquito.
De la pradera, ¿de quién va? ¡Sucedenme!
Ay, por favor.
El que haya ido a Nueva York.
New York.
Esto ya es literatura, pero de la tonta. Esto no tiene que ver con la historia.
Esto no.
Lo otro tampoco. ¿Sabes? Lo que nos da es la idea buena. ¿Tenéis alguna pregunta más sobre esto? Ah, por cierto, son personas... Esto de personas humanas, lo he dicho también por la redundancia, está innecesaria, pero porque igual no nos habla de personas humanas, Miralles, a las 4:30 hoy, que lo despertaremos. Igual nos habla de... No. Igual nos habla de... De otra... No de la humanidad, exactamente. Mm. Aunque están entre nosotros.
Perretes.
No. No es de eso.
No. Bueno.
Es de lo que esos otros verían, nos verían a nosotros y dicen, pues aquí los que mandan son los perros. En este planeta
como
los que mandan
si
son los perros.
De otro lugar.
Sí, de otro
vale.
lugar.
Ah, vale.
Como venidos de... Bueno, Iker, tú estate atento porque igual hoy tienes que tomar apuntes.
No me lo pierdo.
No te
tengo
lo
una pregunta.
Vale, sobre... Pero
yo
no
también.
¿Sobre lo de Miralles o sobre lo de esto?
Sobre todo, pero
vale,
sobre el caso.
Venga, va, caso.
¿El hijo mayor es desterrado?
El hijo mayor no es desterrado. La reina logra que sea el menor... cuando le corresponde, y está clarísimo la constitución de ese país, que es el primogénito, la hija, el hijo menor de la reina es quien consigue hacerse con el trono gracias a...
Tengo otro.
Otra pregunta. Venga, tira.
¿La reina hace pasar de alguna manera, o hace creer de alguna manera, que el hijo grande es una niña?
No, que no tiene que ver el sexo.
Ah, que no tiene que no ver el tiene, sexo, pero el grande tampoco.
No. Tú estabas con lo de los perretes y yo estaba diciendo
sí. que no
tenía que ver el sexo.
Pero mira, al hilo de la pregunta de Edgar.
¿De los perretes
la reina,
o de los niños?
Yo tenía una, os estáis colando todos.
Perdón, vale.
No, ahora haz tu pregunta.
No, que si la reina hace creer que el hijo grande, como dice Edgar, que me hace mucha gracia, que el hijo mayor está muerto.
Esa te gusta más.
Sí, lo pues, ¿quién había preguntado si había alguna muerte? Ah, lo había preguntado a la verdad.
No, pero digo que lo haga creer.
Que lo haga creer. Vale.
Sería compatible con que no hay muerto real. O sea, que lo encierre en una torre como Rapunzel
o algo así. Pero que en realidad no está muerto y que por lo tanto estaba obligado a decir que no había ninguna muerte. No.
Vale.
No lo hace. Estaba bien esa estratagema, ¿eh? Porque la reina además. O sea,
bueno, la reina dice, está en el encierro yo aquí, tú
Cersei,
no sabes.
No veas.
O sea, es madre y reina. Imagínate lo que manda esa señora.
Imagínate lo que manda en su casa y en el país ese. ¿Qué pregunta tenía,
bueno,
Parda?
Sofía. Que si lo consigue de manera legal.
De manera, claro, eso es lo que...
Es legal, ¿no?
Lo consigue de manera legal.
¿Y para eso elabora una nueva ley?
Un decreto.
Esa es buena pregunta. Ella tiene, además de ser reina, tiene que pugnar para que la ley que dice ya el enunciado, está claro, que la ley lo que marca es que tiene que ser el primogénito.
Mayor. Vale.
Sin embargo, ella...
Primogénito
de la pandera.
Jolines, es que no puedo.
Tiene que ser... El primogénito, el mayor, tiene que ser el que herede el trono. Y ella, claro, la ley se puede interpretar de muchas maneras. Y ella es la reina. Y lo que fuerza es que pase
la
el tiempo...
Interpretación. La interpretación.
Hasta que ella logre convencer que la interpretación de esa... Donde parece que todo está tan claro y
vale,
tiene que ser el mayor, ella lo que logra es que se pueda interpretar de una forma para beneficiar al menor.
Vale.
Está complicada la cosa, ¿eh?
Sí, muy difícil.
Pregunta, por ejemplo, Neko en YouTube. Los hermanos mayores lo que hacen es heredar otros reinos y a lo mejor también había una incompatibilidad y no puede ser Carlos I
quinto
de Alemania. No. Ley de incompatibilidad de tronos. No es eso. Estaba bien tirada esa también, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, ¿alguna duda más?
Sí. Por quitarlo, que supongo que no es. Pero
ya, por descartar.
Por descartar. Sí. ¿Estamos hablando de algo? O sea, quiero decir, ¿estamos hablando de una reina de verdad? ¿O estamos hablando de una serie?
No,
o de
ajedrez.
Es un caso ficticio, pero real.
Pero real, vale.
Quiero decir,
no está
basado en un hecho real, pero...
De que cambian el actor y entonces el pequeño gobierna.
No estamos hablando de una serie que está ambientada...
Vale.
No.
Un hecho real sí que es, porque habla de una reina, ¿no?
Sí, pero que no está basado en un hecho real. No está basado en un hecho histórico, ¿verdad? Que no ha ocurrido nada, no ha habido nada en la actualidad, en la historia, que haya incitado a Isaías a decir, mira, como esto ocurrió, esto se puede convertir en historia de esto no ha ocurrido nunca,
vale. Pero
podría haber ocurrido, ¿eh? Porque además hay leyes de por medio que contemplan esto. Edurne Vizcaya, 900-100-800, Edurne, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Si amanece,
buenas
nos vamos.
A todos.
¿Qué hay?
Si amanece, nos vamos.
¿Qué piensas? ¿Dónde puede estar aquí?
Pues tengo una pregunta.
A ver.
Pero me la han quitado, había que cambiarla. ¿Alguno de los hijos ha tenido que ir a la guerra y por alguna herida, alguna incapacidad, ya no puede gobernar?
Vale. alguna herida o incapacidad, pero vinculada con la guerra. Quiero decir, es una pregunta que...
Sí, una batalla.
La tengo que interpretar como doble. No, no, no preguntas, oye, ¿es por algún tipo de incapacidad? Sino por alguna incapacidad o algo que lo inhabilite, pero por culpa de una guerra.
Sí.
¿Por culpa de una guerra? No.
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 ¿Manda envenenar a los hijos?
Y después, aunque hubieran muerto envenenados, como había dicho Adriana, oculta que estén muertos, porque recordemos que no hay ningún muerto aquí. No, no manda envenenar a los hijos. Aquí, por ejemplo, pregunta Rubén si los dos hermanos mayores han nacido el 29 de febrero.
Ah. Mm.
No, bueno. No.
Pensaba en el exilio, que se habían casado y se habían mandado...
Ya,
pero no,
pues... no, tampoco. Habían preguntado por aquí, habéis preguntado o sí, he leído si los habían desterrado. No, no los han desterrado. No están en el exilio, no están inhabilitados por...
Pues lo único que se me ocurre, ¿han rechazado voluntariamente la corona?
No, no rechazan ellos voluntariamente la corona. Tiene que ser estratagema de la reina para que sea su ojito derecho el menor el que se haga con el trono. Bueno, Edurne, hemos jugado muy bien. Por cierto, eres la primera en abrir fuego hoy, así que tienes un número para el sorteo de esta semana. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Felicidades por el programa. Hasta luego.
Muchas gracias, Agur.
Me ha encantado lo de rechaza voluntariamente, ¿eh? Porque claro, me imagino a la reina diciéndole,
bueno,
vas a decir que no quieres ser rey, y como no lo digas, tú verás.
Por eso, que soy la madre, que soy la reina, madre. Soy la madre, claro, así que, claro. Parda, ¿qué tenías? ¿Otra?
Sí, que si es posible que la reina demuestre de alguna manera que el primogénito no es su hijo biológico.
Amigo.
Ah, qué buena esa.
Mira, esto no sé si se puede unir con la pregunta que hace Borja ahora mismo en el hilo de comentarios de YouTube. Ya sabéis que también os podéis ver en vídeo, que podéis comentar ahí el programa, que podéis participar, que ojalá pudiéramos tener tiempo para leer y además en tiempo real todo lo que llega, pero eso nos obliga. Bueno, en realidad estáis vosotros mismos, estáis haciendo como 6 o 7 programas al mismo tiempo, pero no nos podemos hacer eco de... Intentamos ser testigos, estar vigilantes a aquello que ponéis aquí para que, si ocurre como ayer, que en realidad la solución la habían dado ya, alguien había apuntado lo fundamental de la solución el jueves cuando abrimos la historia, para que se tenga en cuenta después, para que se tenga en consideración cuando la cerramos. Pero bueno, digo que Borja pregunta ahí si son hijos del mismo padre. Sí, son hijos del mismo padre. Biológicamente no hay ninguna duda sobre quiénes son los progenitores de los hijos de la reina. Lo que pasa es que la reina está, digo, la reina regente, es decir, el rey ya no está.
Ya.
Todo lo que pone aquí igual tiene mayor o menor peso, pero es un dato. Es la reina la que tiene a ese hijo, el menor, como su ojito derecho. Ella está reinando hasta que sea mayores de edad. El mayor llega a la mayoría de edad, pero lo que hace es retorcer un poquito la ley, alargarlo hasta que pueda el pequeño también tener 18 años. Y que sea él, pasando por encima del segundo y del primero, quien sea el rey. Bueno, ¿alguna duda más o no? Iván de Bilbao, sí que tú tenías.
No, no,
ah,
no,
vale,
no.
Vale. Iván, Bilbao, si amanece nos vamos. ¿Qué tal, Iván?
Buenas noches, si amanece nos vamos.
Buenas noches. A ver, cuéntame.
Después me acaban de quitar la pregunta, justo iba yo un poco por ahí. Mm. Que yo pensaba eso, sí, que igual decía ella como que los hijos no eran del rey, sino que eran de otra relación, y ya. Que solamente era el hijo pequeño el que era del rey.
Mira, en este caso, especialmente en este caso, no hay ninguna duda sobre que todos los hijos son del rey. El rey este
lo ves y dice, no hay duda.
Po, tiene una nariz de Borbón, segurísimo, o sea, vamos, o sea, da igual.
Como cuando salió Manuel Benítez. O sea, Manuel Díaz, que decía.
Sí.
Igual sí que es.
Igual. Bueno, pero como todos tenemos un doble en el mundo, pues claro. Igual. No, pero que no hay ninguna duda sobre que el padre es el padre, la madre es la madre, el rey ausente, porque es la reina regente, la que está como guardando el trono, para que llegue el hijo que tiene que ponerse la corona, sentarse en el trono, pero dice no. Yo creo que tiene que ser el menor. ¿Por qué? ¿Y cómo lo consigue? Lo que tenemos que averiguar.
Tirando por otro lado, otra pregunta.
Sí.
¿Declara como que los hijos tienen algún tipo de enfermedad?
No, no declara eso. Recuerdo la pregunta que había hecho Edurne y es si están incapacitados, inhabilitados por algo que haya sido consecuencia de una guerra. Ha sido la pregunta completa de Edurne y a eso he dicho que no. A eso he dicho que no. Bueno, Iván. ¿Cómo? Es que te
oí no regular.
Vale. No. Perfecto. Oye, no. Así lo recuerdo para todos aquellos que ahora mismo también se hayan estado peleando con el teléfono, con lo que sea, que se hayan incorporado en este momento. Y bueno, y porque quería remarcar que es una pregunta doble la que ha hecho Edurne y yo he tenido que responder a la duplicidad de la cuestión.
Vale, no por nada más.
Bueno, gracias Iván, un abrazo.
Muchas gracias, Agur.
Hasta luego, Agur.
Tengo otra.
Sí, John Mikel. Estamos triunfando en Euskadi, ¿eh? O sea,
sí, primera
Vizca,
sí.
Ya Bilbao, John Mikel.
Va a salir el EGM ahí en Euskadi, pero fino, ¿eh?
Totalmente. Mayalen también, que cuando le pregunte dirá, no, yo además de trabajar, no escucho el Si Amanece Nos Vamos, desde los entrebastidores del programa mismo. Bueno, pues John Mikel dice que si los hijos están casados. Los hijos, los dos, los tres, uno. Bueno, va, carece de importancia. Da igual. ¿Qué pregunta tenías, verdad?
Que si hay un defecto de forma en cómo está escrita la Constitución.
No, la Constitución está bien.
Está bien escrita.
Sí, la Constitución está bien. La Constitución dice claramente que es el mayor, independientemente del sexo, el mayor el que tiene que suceder a la reina, en este caso, al rey, lo que pasa es que está la reina, está provisionalmente, a la reina regente tiene que ser el mayor.
Igual pone primogénito con J y ya. Como esto viene de Isaías, pues yo qué sé.
Está bien visto eso.
No, que no es con J.
No, en aquel tiempo, igual en ese país remoto mediado del siglo XX, también es antes de ayer, no ha cambiado tanto. Tampoco sabemos si se escribe primogénito allí o si hablan una lengua bárbara o anglosajona. Pero no hay un defecto, no hay ninguna incorrección ortográfica. Estaba bien visto esto porque sí. Aquí como no sé...
Si, como hemos preguntado tantas cosas, no sé si...
¿Qué?
Pero tengo una.
¿Qué?
Si, no sé si es que a lo mejor intenta demostrar que no hay nadie al volante con el hijo grande.
O sea, que ¿no? No, que el Conchi Caputo se ha ido de Mazinger,
sí,
¿no?
Sí.
De Mazinger, pero que no aquí.
Esto no es una anomalía en la realeza, ¿eh? Tampoco.
Bueno, venga. Pero bueno, a veces igual se ha intentado a lo largo de la historia.
Sí, pero en plan demostrar que no está capacitado porque...
Claro, sí.
Porque le falta una patatina para el kilo.
Eso es. Dice la reina que no tenga que...
Los gallegos.
Claro, que no tenga que venir dentro de un siglo la Nieves con Cosina de turno a decir que mi niño... El mayor que es un... ¿Cómo llama?
Un mastuerzo, ¿no?
Un mastuerzo. Tengo aquí un Fernando VII. No es por eso.
Con la baba colgando.
Vale, yo tengo una también. Decía la parda si es por un defecto de forma. Eso me ha hecho pensar que puede ser que ella... Trate de demostrar que hay un defecto de fecha de nacimiento.
Ya, pero vale, tiene que ver con eso.
Ah, vale.
Tiene que, bueno, bien, pero imagínate cómo retuerce la reina la realidad ya. Como para hacer pasar al pequeño
por el mayor.
Sí que haya ciencia ficción aquí, ya. O sea, aquí no hay máquinas del tiempo, aquí no hay.
Bueno, a mí más de una vez me dicen que parezco más viejo que mi hermano y tiene 3 años más que
ya,
yo.
Ya, pero no estáis optando, quiero decir, puede ser una gracia, pero la Dolo no puede decir, no, como parece más pequeño que
ya,
que
ya,
reina.
¿Cómo lo puede haber hecho? Ya.
¿Cómo puede haber hecho? Tiene que ver con la fecha.
¿Con cuándo está fechado?
Sí. Por ejemplo, pregunta aquí, Neko, si los mayores son siameses. No. Porque esto, claro, podrían los mayores.
Sí.
Son siameses. No sé yo qué diría la Constitución al respecto, si pueden reinar.
No, un gato no puede, ¿no?
No, ¿verdad? Un gato no.
Pero los gemelos y los mellizos siempre dicen eso, ¿no? Yo soy el mayor, 3 segundos más mayor.
Sí. Ya. Está bien. Paco, en ruta hacia Almería. Paco, ¿qué tal? Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Minuto de juego de resultado. ¿Por dónde estás exactamente y cómo está la carretera?
Pues llegando a Jaén Capital, despejado, 8 graditos de temperatura.
Qué bien, vamos. Muy bien. Pero bien. Claro y cristalino, como dice. Perfecto. La promo. Mejor que Luismi. Yo no sé si Luismi, cuando nos pida
mejor.
Cuando nos pida vacaciones Luismi, ¿verdad, Miguel? Pues llamamos a Paco y ya está. Bien, Luismi, vete, estamos aquí respaldadísimos.
Bueno,
y muy bien.
Ya se lo daría a Paco directamente.
Bueno, Paco, ¿y tú tienes alguna, además de toda esa información precisa sobre el minuto de juego, resultado, carretera, tiempo, ¿tienes alguna idea o alguna pregunta para avanzar en la historia o no?
Pues para no variar, las pocas veces que llamo, unos segundos, minutos antes, la parte me pisa.
Claro, pues es que
Me pisa el más fuerte.
Si me dieran un euro por cada vez que he escuchado eso,
claro,
que
claro,
dicen
claro.
en las películas.
Eso es, eso es. Bueno,
tendría 7 euros.
Paco y la Parda separados al nacer. Paco y la Parda separados al nacer.
Luego, Pacardo. Cuando ya la Parda pisa el más tuerto, pues sí. Me he ido a que el primogénito estaría comprometido con alguna plebeya.
Lo típico, ¿no? Una Leticia de por medio, una Leticia que había visto en la tele. No, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con los...
No
tiene que ver ni con los matrimonios, ni con las novias prometidas de los mayores. No tiene nada que ver con eso.
Con lo último de la fecha... Ya me he perdido.
Más complicado esto de la fecha, porque claro, ligeramente así, muy a la ligera decimos, va, pues ya sabemos, es lo de la fecha, pero ¿cómo puede demostrar con la fecha que...
Y hemos dicho que no habían nacido el 29, que no había un vacío legal ahí con esto del 29 de febrero.
No. Bueno, ni historias raras. Historia tiene que ser peculiar para que quepa aquí en la historia, pero 29 de febrero no. Bueno, Paco, oye, pues no te molestamos más. Muchísimas gracias por llevarnos contigo.
Pues nada, no es molestia, es un placer hablar con vosotros.
Un abrazo, igualmente.
Tengo otra.
A ver, Pavlov dice: el óvulo del que proviene el hijo menor es el más antiguo. No sé yo cómo se puede saber eso, ¿no?
No lo sé, yo tampoco.
Porque además estamos diciendo, en un país remoto, dentro de siglo y medio, no. Además, la ciencia ficción, digo, mediado del siglo XX. Este es un dato también que no habría que dejar ahí pasar por alto. Dejarlo ahí en un margen de la historia. Porque, a ver, tampoco es que sea fundamental, ¿eh? Pero podría ayudarnos. En un país remoto, mediado del siglo XX, segunda mitad del siglo XX. ¿Qué pregunta tenías, Parda?
Que si tiene que ver con algún cambio de calendario.
Tiene que ver con un cambio de calendario juliano, gregoriano, que esto fue anterior. No tiene que ver con ese, porque cambio de calendario y en un país... Venga, vamos a decir que puede ser perfectamente un país de nuestro entorno donde suceda eso. En un país europeo, y por lo tanto aquí no ha habido más cambio de calendario que este de 1700, ¿no? 1700 y pico, más o menos, del gregoriano al juliano. Así que, no tiene que ver con el cambio de calendario. Esther de Palencia, Esther.
Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. ¿Tú crees que tienes la solución o tienes la clave o no?
Pues no, porque yo en lo que estaba esperando también estaba pensando que si podrían ser hermanos gemelos los mayores.
Sí.
Y pues la madre de alguna forma pues no pudiera saber, hizo saber que no sabía quién de los dos era el mayor.
Ya.
Y
pues ni para ti, para el otro. Ya.
¿Y con el padre puede tener algo que ver?
No tiene nada que ver con el padre.
Vale, pues entonces no tengo otra idea.
No hay más preguntas, señoría. Bueno, Esther, muchas
gracias. Muchas gracias
a ti, hasta luego. Oye, hemos hablado de lo fuerte, robusta que está la audiencia en términos cuantitativos en Euskadi, Bilbao, tal. Espérate, que en Palencia. Esther, ¿dónde estaba?
En Palencia.
¿Y Sole dónde está?
En Palencia,
a lo mejor, a ver, es el efecto Isaías, la fuente, claramente, claro. Como autor de esta historia. Sole, ¿qué tal? Si amanece, nos vamos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bien, y Palencia es pequeña, ¿eh?
Ya, pues imagínate, pues, o sea, esto no sale...
Y encima hay que decir todo el rato con P.
Con B de Billón. Con B de Billón. Ah, que creo que, por cierto, con esto de los números, con la B de Billón, muchos compañeros nuestros, incluso aquí, se están haciendo un lío con lo de Elon Musk, porque Elon Musk... Es que... Elon Musk se va a llevar un plus gordo de su propia empresa, pero es $1 billón, no es $1 millón de dólares, son mil millones, que ya es mucho, pero no es $1 billón, ¿eh? La B de billones de dólares son $1 millones. El otro día escuché que estaban haciendo unas cuentas, digo, bueno, es estratosférico, pero no lo elevemos mil veces más, porque ya es una pasada. Bueno, pues con B de billón de Palencia, Sole, ¿qué idea tienes?
Pues me la han machacado un poco.
No.
Yo pensaba, al decir la Constitución, que el mayor de los hijos, digo, pues la madre le da la vuelta y dice que es de mayor estatura.
Ah.
Y el pequeño es más alto que el mayor.
Ah.
Pero al decirlo de...
No, pero no, es... Es mayor de edad, es mayor de sí. No, la trampa no está por ahí. ¿Te imaginas el país?
Eso sería, molaría,
Sería
el juez de Trump ya había cambiado el significado. O sea que
sí,
no,
sí, sí, por eso. Puede ser solo en el Estados Unidos de Donald Trump o en la constitución de la señorita Pepi, porque
el rey Gasol.
Eso el rey, es. Pues el más alto.
El más grande, el mayor de tamaño. No va por ahí. Y además, como es una cuestión lingüística, como está Isaías de por medio, igual también, pero no tiene que ver con eso, Sole.
No, me lo tenía.
Ay, qué lástima.
Bueno, claro, gracias, hijo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Adiós.
Adiós, adiós. ¿Creéis que estamos más cerca? Yo creo que sí, sí, estamos muy cerca.
Sí,
muy cerca.
Sí, que lo creo.
Un 78% de...
Más.
¿Sí? ¿Más?
Sí, yo creo que sí.
Yo estoy...
Un 82.
A ver, si me dejo guiar por lo que estoy leyendo por aquí en el hilo de YouTube, en Twitter, en WhatsApp y en el correo electrónico, pero remarco lo del correo electrónico, diría que estamos en el 87.5.
¡Hola!
Porque ayer un oyente ya cazó la idea.
Pero si ayer solo la presentamos.
Sí, ayer ya un oyente cazó la idea. Pero no busquéis en aquellos
que
estáis...
Se llama Isaac Lafuente, ¿no?
No, pero además no busquéis, no rebusquéis entre lo que hayan puesto los oyentes ahí en el hilo de YouTube o en Twitter y tal, que no hayamos dicho, porque habrá sido que no hemos tenido oportunidad, porque no está ahí, ha sido a través del correo electrónico. Bueno, a ver, que está María Jesús de La Laguna. María Jesús.
Hola.
¿Qué tal?
Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. ¿Qué idea tienes tú para resolver esto?
Pues
¿qué hizo la reina?
Yo no sé si lo han preguntado ya, ni tampoco sé si tiene importancia. Esa reina y esa familia son europeos, africanos...
Bueno, espera, no te voy a responder aunque sea triple A, porque como acabo de decir que esto podría haber ocurrido en un país de nuestro entorno, no tiene mucho peso, pero puede ser un país europeo.
Vamos a poner Francia, por ejemplo, ¿no?
No, Francia no.
Porque... Como es un país remoto, esto sí que es... Vamos a imaginarnos un país que no existe. Porque además hay una monarquía.
¿Kirguistán?
Sí.
O remoto.
Remoto. La... Monarquía parlamentaria del país remoto, porque hay un rey, en este caso una reina.
Ya. No, yo lo preguntaba por quizá una serie de peculiaridades de ese país.
Ya.
Por ejemplo, yo pensaba, pues si es un país africano, pues a lo mejor el hijo mayor es albino.
Ya. No tiene que ver con eso. Yeah. No tiene que ver porque alguna condición física, genética de alguno de los afectados, pues sea motivo de repudia por parte de la colectividad, como el ejemplo que estás poniendo, no es por eso.
Uh-huh. Bueno, pues nada.
Bueno, seguiremos investigando, María Jesús, muchas gracias.
Vale, a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Ay, estamos muy cerca, pero lo vamos a tener que dejar ahora ya, ¿eh? Porque es
¿seguro?
Que... No, es que, hombre, mira la hora. Ay, que se nos está haciendo tardísimo.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice... Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Burt Lancaster tenía 52 años cuando rodó El Nadador.
No sé cómo lo consigues, no has cambiado nada.
En la película sale únicamente en bañador y para lucir el cuerpo que muestra hizo sesiones de pesas, flexiones y abdominales cada día de rodaje. La película, basada en un relato del escritor John Cheever, es la historia de un hombre que un día de verano tiene una idea ir de piscina en piscina por las casas de vecinos y amigos para llegar a su casa.
¿Por qué quieres ir nadando a tu casa?
No lo entiendo. Piscina tras piscina forman un río hasta nuestra casa.
La película habla del fracaso del sueño americano. El protagonista es una especie de Ulises que en su particular odisea vaga por todas las piscinas antes de lograr regresar a su hogar.
Hoy Ned Merrill atravesará todo el condado nadando.
Una película que, a pesar de transcurrir en verano y entre piscinas, no es nada refrescante.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como la SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Que no. Es que presionáis más que la reina al Tribunal Constitucional de ese país, ¿eh? Sí. Que uno más, un detective.
Que sí, venga, es que yo creo que está casi,
venga,
casi.
Venga, uno más, ¿eh? Pero tiene que ser rapidísimo porque ya está despierto Francesc Miralles y antes de que lo suban a la nave, no digo nada más, antes de que suban a la nave a Francesc Miralles. Ya está. Uno más, Armando Zaragoza. ¿Qué tal, Armando?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué idea tienes tú? ¿Pregunta, solución del caso del hijo menor de la reina o no?
¿Ese hijo mayor que no puede gobernar si tiene esquizofrenia o tiene enfermedades mentales?
No.
Vale, pues esa era la pregunta.
¡Ay, qué lástima! ¡Ay, no era por eso!
Bueno, vamos a ver.
Mira que yo había apostado todo por Armando, ¿eh? Digo, ya está aquí nuestra... Bueno, nuestra baza para acabar esto ya con la solución de hoy. Bueno, Armando, gracias por haberlo intentado.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Ahora ya sí, ¿eh?
No,
que ahora lo dejamos ya.
Bueno.
Está,
¿sí?
Bueno, a ver, tengo a media España despierta. Tenemos a media España despierta pensando en esto. Está Francesc Miralles a punto de subirse a la nave.
Ya.
Luismi buscando a Claudia, porque Luismi, ¿dónde está Claudia? La borrasca, quiero decir. No, a ver si va a estar activa o no durante el día de hoy, durante este miércoles. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles poco a poco irá llamando a la puerta la borrasca Claudia. ¿Ves? Que va entrando por Galicia y por Canarias. Esta tarde y noche es cuando va a llover más. Y también cuando el viento va a arreciar. Atención también con ese viento que vamos a tener casi todo el día en el interior del país, en las montañas y también en el Cantábrico. Allí con una subida muy clara de la temperatura.
¿Y hoy?
Y uno de los aspectos que se tratan en la COP30, la que estamos teniendo en Brasil sobre cambio climático y biodiversidad, es la deforestación. Cada vez son más los bosques que se ven afectados por esa tala de árboles. Y los pulmones verdes de nuestro planeta, también de nuestro país, que sufren esos incendios o también esas talas masivas.
¿Cómo estamos?
Estamos muy lejos de los objetivos de tala de árboles diario y es un grave problema. Para que nos hagamos una idea, más de 8 millones de hectáreas, la superficie de Andalucía, se talan cada año en nuestro planeta. También vamos a ver cuáles son los pulmones de nuestro país. Podemos decir que entre Huesca y Lleida es donde más árboles hay.
Anda, lo vemos en la segunda hora. En los aliens, en los extraterrestres, están entre nosotros. Bueno, a ver, Iker, a ti no te pregunto. No quiero... Yo
la duda ofende, por supuesto.
No quiero comprometerte, pero ¿creéis? ¿Habéis tenido alguna experiencia? ¿Sentís fascinación por ese mundo? ¿Miedo? ¿Tú, Adri?
Yo he conocido a gente tan rara en mi vida que a veces pienso que tienen que ser aliens, ¿no? O sea, tienen que estar entre nosotros, efectivamente, porque es la única explicación que se me ocurre a veces.
Signifique lo que signifique el término alien,
lo que
¿no?
signifique.
Ya. Bueno, Parda, Edgar, ¿qué creéis en los extraterrestres?
¿No? Yo soy tan miedica que prefiero no creer. O sea, quiero decir, quiero no creer.
Ya, o sea, Iker, es el típico caso del quien sabe que están entre nosotros, pero que prefiere hacer oídos sordos, claro.
Mirar hacia el otro lado,
exactamente,
por supuesto.
Exactamente.
El típico caso. De gallina.
Parda, sin cigarrillos de la risa de por medio, ¿tú qué crees?
Pues yo que soy experta en mirar las estrellas he visto cosas muy raras, pero...
¿Has visto
pero, claro,
cosas raras?
Tampoco avistamientos como tales, no.
Ya.
Sin cigarrillos de la risa de por medio no he visto ninguno.
Francesc Miralles, amigo motivador, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Muy buenos días.
Así que hoy además tenemos la excusa perfecta. Bueno, a ti te voy a preguntar al final. A ver que después de todo lo que nos vas a explicar, después de que tengamos, ya digo, la excusa perfecta con esta película...
Todo empieza con algo
Magnífico.
Sí, aparentemente sencillo, una flor.
Una flor.
Unas abejas.
Luego, una abeja. Las obreras recolectan el polen para la reina.
Buenos días, Cori.
Buenos días, Michelle.
Pero las abejas se están muriendo. Justo lo que ellos planearon para hacernos iguales que las abejas.
Repetimos.
Bueno, ¿qué tendrá que ver todo esto con el mundo alienígena? Miralles, bueno, tú has visto la película, te ha gustado, te ha fascinado a partes iguales, te has divertido muchísimo y has visto que era un buen motivo para traer aquí el tema, ¿no?
Sí, porque las buenas películas al final conectan con miedos que están muy arraigados, ¿no? Es curioso que existe palabra técnica de fobia a muchísimas cosas, como fobia a los payasos, que creo que lo llaman color fobia o algo así, pero no existe una palabra de miedo a los extraterrestres, pero aún así hay muchas personas que tienen ese miedo, esa fobia oculta, y de hecho lo vemos en muchos productos culturales como películas, libros, desde hace más de 100 años que los extraterrestres nos están invadiendo, ¿no?
Aquí, bueno, por lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nos contó Laura Martínez el otro día, parece que el director este tan peculiar, que es capaz de convertir lo más absurdo en inquietante, parece que no se traiciona a sí mismo, ¿no? Que sigue su propia firma, vamos.
Sí, es una película muy original que de hecho es una adaptación de una película muy anterior coreana que si no me equivoco se llamaba Save the Green Planet, algo así, y que básicamente la trama es pequeña ciudad norteamericana y dos frikis conspiranoicos que están convencidos de que la invasión por parte de Andrómeda está a punto de llegar y que incluso ya viven entre nosotros, ¿no? Un poco como la invasión de los ultracuerpos. Entonces ven en la empresa más importante de la ciudad una ejecutiva que es Emma Stone, muy bien vestida, pisando muy fuerte, y dicen, es que ella es extraterrestre. Según sus parámetros, ellos calculan que es de Andrómeda. Entonces traman un plan para secuestrarla, hacerle exámenes y pruebas y tratar de forzarla a negociar para que la invasión no se produzca. Esa es la delirante propuesta.
Claro. Y no se quedan ahí, además.
No, porque además lo que hacen es, la interrogan, convocan además una reunión urgente con los líderes de Andrómeda, o sea, todo así como muy normal, ¿no?
Lo típico en estos casos, Miralles, claro, o sea.
Y electroshocks también.
Sí, es verdad que se me olvidaba, lo más normal. Bueno. Parece una sátira, ¿no? Pero es que ¿en qué punto se encuentra ahí de género la película?
Bueno, es un género que está lindando diferentes, ¿no? De hecho, podría ser de terror, un poco de ciencia ficción, un poco de absurdo, un poco tipo David Lynch, surrealismo, ¿no? Pero al final conecta con este miedo que hay de miles o decenas de miles de personas que, si vemos los foros que hay por ahí en YouTube, en TikTok, en Reddit, que están convencidas de que los extraterrestres ya están aquí, están disfrazados de humanos. A mí el otro día, una persona muy de mi confianza me aseguraba que los extraterrestres estaban detrás del Sol, en ese cometa que se detectó y que tenía algo raro, ¿no?
Están ahí escondidos, no. Están agazapados. Están
al calorcillo, ¿no?
Oye, tú mismo estabas recordando ahora, Francés, que recogiste hace un tiempo una historia que parece salida de una de estas películas de las que estamos hablando, ¿no?
Sí. A mí, yo tengo que reconocer que los frikis me encantan y cuando hay alguien distinto, quiero conocerle. Y sabiendo esto, pues un vecino del barrio de Gracia de Barcelona me dijo, te voy a presentar al pintor de ovnis. Y fuimos a casa de Robert Gimós, que ahora veo que creo que aún está vivo, es un señor de 80 y pico de años.
Cuando decía pintor de ovnis, ¿a qué se refería? ¿A que pintaba la chapa de los ovnis por fuera o que dibujaba
pintor
ovnis?
Pintor de cuadros de ovnis,
vale,
exclusivamente.
Vale.
Pero lo curioso es que él había sido un pintor de Barcelona prestigioso, que hacía retratos, que vendía muy bien, exponía en las mejores galerías, hasta que un incidente cambió su vida.
¿Qué le pasó? ¿Y dónde fue?
Fue en Brasil, en 2009, y él viajó a Fortaleza, que queda al nordeste del país, para pasar unos días con su pareja, que era de allí, y mientras estaban paseando por unas dunas junto a la selva, vio aterrizar una enorme nave de muy cerca, según él cuenta, con forma de platillo, y que incluso pudo ver a los alienígenas a través de las ventanas, ¿no? En este edificio circular. Entonces, este en este platillo gigante, para entendernos.
Que una especie de hongo volador, me parece que describías,
exacto,
¿no?
Sí, y si vemos un poco lo que él hizo, le obsesionó de tal manera que cuando regresó a Barcelona en su estudio, que está cerca del Palau de la Música, ya no pudo pintar nunca más lo de antes, ya no pudo hacer retratos ni paisajes. Solo desde entonces, y han pasado muchísimos años, solo ha podido pintar esta escena que le tiene obsesionado, ¿no? Entonces, de cerca, de lejos, la ventana, los de dentro, otra perspectiva. Entonces, su casa, si vas a verla, son cientos y cientos y cientos de cuadros, de óleos, sobre ese momento.
O sea, solo sobre eso, Francesc. Entonces, ¿qué pasó con su carrera artística, por lo que hacía hasta aquel momento?
Bueno, pues las instituciones y los museos dejaron de él porque, a ver, el tema de los ovnis está en la cultura popular, pero quizás no está dentro de los temas de las galerías y los museos, y ya no le organizaban exposiciones ni vendía tanto, pero él estaba convencido de que había sido elegido para ver aquello. O sea que su avistamiento no había sido casual, sino que estos andromedianos o de donde fueran sabían que él era pintor, y en sus propias palabras dice: me eligieron porque los fotógrafos trucan sus imágenes con Photoshop, pero el pintor no miente, solo pinta lo que ve.
Oye, y yo sé que cuando el testimonio es de una persona famosa, conocida, que tiene cierta repercusión, venga del ámbito que venga, pues parece que el testimonio tiene como mayor pedigrí. Bueno, claro, le ponemos un poquito más el foco, porque si lo ha dicho o David Bowie o Olivia Newton-John, como vamos a hablar ahora, pero, a ver, vosotros, antes os lo preguntaba más en broma que en serio, pero ¿habéis tenido alguna experiencia que en su momento hubierais pensado que, yo qué sé, que la persona con la que estabais hablando, yo recuerdo un tipo que vino cuando yo estaba de becario aquí en la radio, que me contó una historia que no me quise creer, pero él aseguraba que venía de otra dimensión. Después recuerdo cuando también de pequeño, en la carretera que está entre Moncada, la antigua carretera nacional, entre Moncada y Barcelona, a una hora determinada del sábado, cuando iba yo a entrenar, claro, el sol daba de frente, entonces era en el momento de los 70 cuando se hablaba de ovnis, y yo estaba seguro que cada sábado por la tarde veía un ovni, hasta que se descubrió que era un Zeppelin que anunciaba un centro comercial que iban a montar por allí cerca. No sé, ¿habéis tenido algún tipo de experiencia así?
No recuerdo nada, pero es verdad que siempre conoces a alguien que cree firmemente, y es efectivamente lo que decías de los famosos, creo que ocurre también con la gente cercana. O sea, a mí, si me cuentas muy al detalle lo que te contó esa persona que trabajaba aquí en la radio, cuanto menos me lo planteo.
No, la persona no trabajaba.
La persona vino,
y además
vino del más allá.
A ver, lo fascinante es que yo llevaba
de la revista más allá,
seguramente. No, que yo llevaba 4 días en la radio, que era un becario, y que llegó allí a recepción cuando estábamos en la segunda planta, a seguridad, y preguntó por mí. Pregunto por Roberto Sánchez, y es muy probable que tardaran en encontrarme.
Tienes un imán para los frikis, ¿eh?
Sí, sí, total, pero que es muy probable que tardaran hasta en encontrarme, porque, ya digo, yo estaba recién llegado y vino y me contó una historia, que tampoco recuerdo con detalle, pero que yo lo veía muy convencido de lo que decía. Tú, Edgar, como decías antes, que has intentado rehuir ese tipo de experiencias, pero ¿has tenido alguna, o recuerdas alguna, o sabes de alguien así próximo o no?
Hombre, siempre el tema de los avistamientos, sobre todo en los 80, siempre tenías algún amigo que decía que claramente lo que había visto no era ni un avión ni era claramente era un ovni. Pero es verdad que siempre, o sea, tenemos cámaras de 4K, no sé cuántos, pero siempre los ovnis se ven reguleros, ¿eh?
Sí, ¿no? Y que si han venido aquí, yo siempre pienso, ¿y por qué no montan, yo qué sé, una conferencia de prensa?
Claro, se paran en Alfajarín, a lo mejor, sí, a tomar algo.
O comen unas ratas delante de todo el mundo, yo qué sé, no. Oye,
pero de los 80, por ejemplo, ¿no teníais el típico amigo que decía que iban por una carretera secundaria con el coche de su padre y se había parado? Sí. Y se había parado todo el aparato eléctrico del vehículo. Eso, Miralles, tú tienes que tener algún amigo que le ha pasado algo parecido, ¿no?
Sí, hay muchas personas que cuentan esto. Y cuando yo era adolescente, se hablaba de Montserrat, que era un lugar de avistamiento de ovnis, y que había un día al mes.
Sí, el primer martes del mes,
veía,
o sí, ¿no? Sí,
que,
sí,
que,
sí,
que no creo que sea una persona que esté viva hoy en día, que decía que ese día del mes, era indudable que se iban a ver ovnis. Ya. Y yo recuerdo una vez que subí con mi primo, nosotros no vimos nada, pero en teoría era el día que todo el mundo veía los ovnis. Entonces no sé si era una alucinación colectiva o qué sucedía allí, ¿no?
Hombre, supongo que es que los alienígenas agendaban ese día para mostrarse en Montserrat, otro día, ¿no? Sería una cuestión de organización.
Es verdad que eso, y además hace poco, se cogió por costumbre y la gente ya subía a ver ovnis, pero también... Es normal que vieran ovnis porque a lo mejor lo acompañaban de,
ya,
de una cena copiosa.
Claro.
De una cena copiosa,
sí.
Con setas, ¿no?
Bien bañada. Y todo eso, tanto una cosa como otra, lo retrata muy bien la serie esta de los Javis.
Sí, es verdad, ¿cómo se llama ahora?
Sí, lo has dicho, la Mesías.
Pero he dicho el grupo de música.
Ha dicho Estela Maris, pero es la Mesías.
Pero no he dicho,
¿no?
La Mesías.
Oye, asociado. A ver, legendarios que hayan tenido, hayan contado algo sobre una posible experiencia. Lo de David Bowie, ¿qué decíamos, Miralles?
A ver, es interesante que mucha gente con relevancia pública han hablado de avistamiento de ovnis, de contactos con extraterrestres o que han sido confundidos con alienígenas. En el caso de el más joven David Bowie, durante sus primeros años de fama, muchos fans estaban convencidos de que era un extraterrestre, ¿verdad? Quizás porque confundían su personaje como cantante de discos con el actor... Y el papel que interpretó en El hombre que cayó a la tierra, donde en efecto era un alienígena.
Él jugó un poquito con esa ambigüedad siempre también, ¿no?
Yo creo que ahí lo de los ojos también...
Claro, también contribuyó.
Exacto, el hecho de tener un ojo de cada color, aunque luego en las diferentes fotografías, pues se dice que fue de un puñetazo que recibió en el ojo porque salió con la novia de un amigo.
Ah, yo me creía que era una cuestión genética, que no recuerdo cómo se llama el fenómeno este de tener un ojo de cada color.
Se llama ojo pipa. Efecto husky siberia.
Miralles, también Olivia Newton-John, con los ojos del mismo color, contaba que cuando tenía 15 años vio un ovni y ella siempre decía que esa experiencia cambió su vida.
Exacto. Parece ser que lo vio de muy cerca, en un campo, a gran velocidad. Y luego no olvidemos personajes muy respetables, ¿no? Como Jimmy Carter, que lo llamaban el rey del cacahuete, porque venía de una familia de grandes cultivos de esto, que en 1969 no era presidente aún, pero era senador, que afirmó haber visto un objeto volador no identificado en Georgia con un grupo muy numeroso de gente, ¿no? Que pudieron describir una luz verde que apareció tras el ocaso, que se volvió cada vez más brillante y desapareció sin dejar rastro, y esto lo vieron unas 20 personas.
Sí, yo siempre recuerdo como Iñaki Gabilondo, siguiendo a la reina, a la que ahora se conoce como reina emérita, en un viaje oficial. Bueno, ya sabéis que los reyes, emérito, usted lo puede contar bien esto, que no viajaban en el mismo avión, por si acaso. Entonces, el avión de la reina...
Ahora sí viajan, ¿eh? Ahora van en el mismo avión.
Ahora parece que sí. Bueno, pues en aquel momento iba la reina Sofía, Iñaki Gabilondo, como periodista, estaba en esa expedición, en esa comitiva, y ella, la reina Sofía, que siempre ha manifestado su fascinación por este mundo, parece que fue llamada a cabina porque habían visto como una luz rauda, veloz, que se movía de esa forma que describen siempre, que parece que no puede ser ni de un meteoro, ni de una nave, al menos tripulada por humanos, etc.
Sofía es del Club Bilderberg, ¿eh?
Sí. A lo mejor de ahí, de esa experiencia, le viene la fama. Pues ya digo que tanto Iñaki Gabilondo como la reina Sofía, porque se sintió muy atraída y fue llamada a cabina, etcétera, para que vieran aquello que no se sabe muy bien lo que fue, pero que les llamó mucho la atención porque no se ajustaba a nada de lo conocido. No, pero en 1980, no sé si es el mismo caso de... No, porque en este caso el de Adolfo Suárez era de un vuelo que venía de Alemania, ¿no? Creo recordar, Miralles.
Exacto, en un vuelo con su avión oficial, en visita oficial, que venía de Alemania y volvía a Madrid, el entonces presidente Adolfo Suárez, que era un hombre muy serio y que decía, puedo prometer y prometo, en ese momento fue informado por el capitán y por la tripulación de que un objeto volante no identificado, es decir, ovni, seguía el avión en el radar, y no, o sea que les estaba persiguiendo. Y entonces el piloto pidió instrucciones al presidente de España y Suárez simplemente dijo, continuemos la ruta.
Ya está, o sea, seguir el camino establecido, ¿no? Que es lo que tenía también. Exacto. En la hoja de ruta Adolfo Suárez, como muchos políticos. Miralles, ¿tienes una ventana ahí cerca, al lado ahora o no?
Sí.
¿Cómo está el cielo?
Lo que pasa es que veo el edificio de delante.
Vale. Pues
pero
nada,
mira, yo siempre he sido de estos, como el famoso póster que tiene que tienen los frikis en su habitación, que pone I want to believe, y que se ve ese platillo girado, ¿no? Una foto muy famosa, que de hecho eso es famoso por la serie de Expediente X, que está en la habitación, ¿no?, de una de las protagonistas. Yo siempre he querido ver ovnis, pero a día de hoy, tengo 57 años, aún no he podido ver ninguno.
Ya, o sea, tú quieres creer.
Quiero creer y quiero verlos.
Vale.
Y que me abduzcan incluso.
Vale,
te ofreces voluntario.
Me ofrezco voluntario.
Pues mira que lo tienen fácil, ¿eh? Que no tienen que tampoco forzar a nadie.
Nadie,
está
nadie.
Aquí Miralles levantando
Oye, pues
la
esto
mano.
Está muy relacionado a la última peli de Disney, la de Helio, que, bueno, desde Pixar. Efectivamente es un niño que hace un poco como Miralles, que dice todo el rato, se pone cada noche en la playa, él vive en la playa con su tía, en un círculo y pone, alienígenas, por favor, elegidme a mí, quiero ser abducido. Y al final lo consigue, ¿eh? Miralles, es verdad que el tema este de los alienígenas está muy, muy otra vez muy de moda porque los niños están ahora con esta peli de Pixar ahí a tope.
Pues nada, no pues te pongas tu actitud, ¿eh?
Y sí, sí.
Mantén la esperanza y oye, si hubiera alguna novedad de aquí a la próxima semana, nos cuentas, Miralles.
Desde luego.
No se acordaría.
A lo mejor ha sido abducido, es verdad. ¿Y porque cómo funciona eso, Parda?
¿Tú qué? No, que te borra la memoria.
Claro.
Eso lo sabe todo el mundo.
Miralles, un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias. Adiós.
Abrazos.
Laurita Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A ti, bueno, que tú seas consciente, no te ha borrado nadie el entendimiento, ¿no? Ni la
no,
memoria,
ni nada.
No,
que yo sepa, ¿no?
Vale, vale.
No, ya
vale.
Lo sé yo.
No, porque, a ver, que una cosa está clara, que Miralles no te ha podido dejar más a huevo el tema de hoy, ¿eh? No. Ahí votando.
Clun, sí, clun, clun, sí, clun. Sí. Gracias de corazón a nuestro Remata. Motivador, que me ha dejado un espacio de cine muy bien apañado, ¿eh? Bueno, gracias a él y a Edgarita, porque
a Edgarita,
este guión... Sí, es que este guión es como si estuviese escrito un poco a cuatro manos, porque solo sabe pedir este chico. Todas las de Aliens, oye, todas se las ha visto.
Todas,
¿eh?
Todas, las buenas y las... Bueno,
todas,
a ver, ¿por cuál
no
empezamos?
Tan buenas.
¿Por cuál empezamos?
Pues por la que más hemos visto todos nosotros y probablemente todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo. Esta no me la ha recomendado Edgarita, esta no necesita presentación, ET.
Ah, no la he visto.
¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿Ha dicho
teléfono. Lo que sí me ha contado Edgar es que esta famosísima película de Spielberg, Las malas lenguas dicen que está ligeramente inspirada en otra, mi amigo Mac.
Estaban tranquilamente en su planeta cuando el pobre y toda
pues
su familia fueron
pues
absorbidos por un móvil espacial. Al principio era un tanto extraño. No podíamos ver a Mac, pero sabíamos que estaba allí. Al menos mi hermano Eric estaba convencido.
Sí.
Incluso intentó explicarle a mi madre que la casa había sido invadida por una criatura de Marte.
De Marte. O sea, que la secuencia temporal sería mi amigo Mac, inspiró a E.T.
Sí.
Y E.T., a ver, que yo también te sugeré un peliculón para este subgénero de serie D que estamos elaborando. Este bueno, ¿eh?
Este es
mío.
Bueno, el título lo dice todo. El E.T. y el Otto.
Correcto.
Una parodia.
Eso sí que es cine español de culto.
Sí, eso seguro que está en... Bueno, no está en Flixolé, pero seguro que Cerezo está a punto de comprarla. Una parodia de la mítica película de Spielberg que está escrita y protagonizada por los hermanos Calatrava.
Esto es un E.T.
Sí. El Mick Jagger Calatrava ahí.
Total.
¿Y esto?
¿Lo ves? Esto es un avión.
Esto es
bueno,
un avión.
Pero volvamos al orden y a la seriedad. Una de las sagas más aclamadas desde género, iniciada en el año 79, Alien, ha tenido series, precuelas, secuelas y hasta crossovers. El último ejemplo es de este mismo año.
Si no soy humana, ¿qué soy yo?
¿Ah? Más clásicos, Independence Day.
Dirigida por Roland Emmerich, donde se cuenta la repentina aparición de gigantescas naves espaciales sobre el cielo de Los Ángeles. El estupor inicial se convierte en terror al ver cómo atacan el planeta lanzando rayos destructivos contra las mayores ciudades del mundo.
Señor, creo que debería escuchar esto.
Video cool.
Más vale que no sea otro maldito espionaje ruso.
Los de tráfico aéreo dicen que en el cielo no hay...
Buena americanada esta.
Sí,
sí, estas son las taquilleras.
El presidente se pone ahí, el presidente del gobierno de los Estados Unidos se pone al mando de una nave o de un avión.
Hombre, por supuesto, para eso es el comandante en jefe de todos los ejércitos. Oye, venga, más de las de Edgar, ¿tienes alguna más?
Sí, Howard, un nuevo héroe.
¡Oh, qué buena!
Otro clasicazo ochentero de esos que le gustan algaritas, porque claro, la sinopsis es la que es. Si os la voy a leer textualmente.
gente de Film Affinity. Desde un lejano planeta y debido a un error de laboratorio espacial, llega a la Tierra teletransportado un extraño personaje, un pato que decide llamarse Howard.
Ya estamos.
Es acogido en casa de Beverly, una joven que es vocal de un grupo de rock. Cuando el Dr. Jennings intenta devolverla a su planeta, la energía diabólica del experimento le atrapa, transformándole en el terrible señor de las tinieblas, y Howard tendrá que enfrentarse a él.
Una nueva casta de héroes llega a través del universo para salvar a la raza humana.
Sí.
Su nombre es Howard.
Esto es muy complicado ahora, ¿eh? Minuto y medio, no sé si hay algo que pueda remontar esto,
sí,
Laurita Martínez.
Me queda una última bala. Enemigo mío, la historia... Oh. Otra que ha recomendado Garita.
Enemigo
que
mío.
Sí.
O sea, no mi enemigo, enemigo mío.
Enemigo mío.
No, porque mi enemigo ya estaba pillado.
Sí, pero los actores, ojo, ¿eh?
A ver, bueno, cuidado.
Es que parece una obra de teatro, ¿eh? A mí me hizo verla.
Pues es la historia de un humano y de un alienígena con aspecto de reptil que representan las dos partes de una guerra que enfrenta a la Tierra con el planeta Draco.
Personal a los puestos de combate, preparados para despegar.
La premisa
buena. Sí, muy buena, muy original.
Se están acercando. Muy bien. Pegado a tu cola. ¡Por Dios, esto se quema! ¡Vámonos!
¡Vámonos de aquí! ¡Nos siguen atacando! Bueno, espero que acabes con algo más digerible para nuestros oyentes.
Por supuesto, teníamos que dejar lo de Edgar a un lado.
Gracias.
Esto no podía quedarse únicamente en sus manos. Acabamos con la llegada de Denis Villeneuve, la historia de unos alienígenas que llegan a la Tierra. Esta os la sabéis, seguro que la habéis visto. Y es gracias a la ayuda de una lingüista como consiguen conectar con su lenguaje propio.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de las lenguas romances.
Prefiero Howard.
El sigue pato. Sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden
ahí está
más de
el Isaías de los alienígenas, ¿eh?
Sí.
Estoy emocionadísimo. Gracias, Laura.
Pues nada.
Venga, coronel Wells. Regalo.
¿Podría traducirme esto?
Qué instructivo, ¿eh? Ha estado esto hoy. ¿Qué está escuchando ahora? El universo está escuchando la serie. Está esperando el boletín informativo. Venga.